Psicología y Familia, con María Bermejo.
Hola, buenas tardes. Bienvenidos al programa Psicología y Familia. Soy María Bermejo, psicóloga sanitaria, y hoy vamos a hablar de un tema que nos toca a todos. ¿Y por qué a todos? Porque es el tema de cómo resolver los conflictos en la familia. Y digo que nos toca a todos porque, bueno, pues en algún momento seguro que todos los oyentes que nos estáis ahora mismo escuchando habéis tenido algún roce en casa, si no es con lo que los psicólogos llamamos la familia nuclear, pues con la extensa o con la política incluso, ¿no? O sea, probablemente hayamos tenido todos roces con nuestro marido, mujer o hijos o con nuestros padres, suegros, cuñados, tíos y así. Hasta el infinito, ¿no? Todos los miembros que pueda haber en nuestra familia. Seguramente todos tengáis ahora mismo en mente algún momento de dolor o de preocupación por esos conflictos familiares. Y es de eso de lo que vamos a hablar. A veces son roces cotidianos, normales y frutos de la convivencia. No vamos a generar un drama acerca de algo que es común, pero en otros momentos, sea porque nos pilla más irascibles o más cansados o estamos más vulnerables, hemos dormido peor ese día y tenemos menos paciencia, o porque el motivo del conflicto es más grave, la chispa, que a lo mejor en otra ocasión se habría podido quedar simplemente en eso, en una chispa, prende. En consulta, nosotros los psicólogos vemos a diario situaciones así que generan mucho dolor. ¿Por qué? Porque el ser humano es social, ¿no? Las personas a nivel afectivo más importantes para nosotros, si todo va bien, y si todo va mal también, las más importantes para nosotros son la familia. Si todo va bien, para bien, y si todo va mal, nos afecta negativamente, ¿no? Nos hace sufrir mucho. Y en general la familia es el lugar seguro al que volver cuando estoy mal, y también donde poder depositarme y donde poder disfrutar las alegrías. De forma que, bueno, cuando hay un problema resulta más doloroso que si surge con ese problema con nuestro jefe. Así que vamos a hablar de esto, de posibles situaciones de silencio que se puedan dar en casa, o si hay un ambiente en el que salta chispa tras chispa y hay una sensación de hostilidad, de tensión, o hay falta de libertad para expresarse, o hay miedo para hacerlo, no vaya a ser que abra un melón que luego no sepamos gestionar. De todo esto vamos a hablar, y vamos a hablar no solo desde el problema, sino dándoos estrategias y técnicas para poder afrontar, ir un poco a lo profundo, entender qué es lo que está pasando, entender al otro, entender también qué es lo que me está pasando a mí, qué necesitamos en nuestra relación, y desde ahí poder poner solución en lo que dependa de nosotros, que es mucho. Muchas veces caemos en el esto es así y qué le vamos a hacer, pero hay mucho que podamos hacer, aún en la situación más adversa. Así que para hablar de este tema tan central en la vida de toda persona, de todos los que nos estáis oyendo y también de los que no nos están oyendo, estamos hoy con Marta Lozano, que es también psicóloga sanitaria. Así que vamos a intentar entre las dos responder a cuestiones que escuchamos en consulta y que vemos en el día a día en relación con los problemas familiares. Y a centrarnos, como he dicho, en cómo poner situaciones reales sin parches. Empezamos.
La entrevista.
Así que estamos en Psicología y Familia, una servidora, María Bermejo, psicóloga sanitaria, y hoy estamos, como acabo de decir, con Marta Lozano, también psicóloga sanitaria. Ambas trabajamos en consulta privada en Madrid, tratando adultos, adolescentes, bueno, parejas, familias. Así que pretendemos que el programa de hoy sea muy, muy práctico y que aterricen las dificultades y problemas que sabemos que pueden surgir en la familia, y lo sabemos porque lo vemos en consulta continuamente. Y vamos a intentar arrojar un poco de luz y esperanza y dar soluciones prácticas. Así que, bueno, por supuesto, todo lo que aprendáis en la próxima hora es extrapolable a otras relaciones, a relaciones de amistad, de trabajo, de mi compañero de piso, ¿no? Relaciones de convivencia. Así que vamos a ello. Bienvenida a Psicología y Familia, Marta.
Hola María, muchas gracias. Gracias por la invitación, por poder estar aquí y encantada de hablar de este temazo, ¿no?
Es un temazo, ciertamente. Y también tenemos aquí, que está aquí más discretamente, pero aquí la tenemos en el estudio a nuestro lado, a Marta Andrés, que es compañera, también se está formando, está terminando la carrera de psicología y viene aquí a aprender y a poder aportar a lo mejor algo desde nuestro enfoque de psicología. Marta Andrés.
Hola, encantada de estar aquí con vosotras.
Un placer, ya sabes, un placer. Bueno, pues vamos a por ello. ¿Son evitables todos los conflictos? Primera pregunta, porque bueno, pues cuando se nos ocurren los temas de los que podemos hablar en radio, siempre intentamos hacer ahí un poquito de preguntas al aire a personas de nuestro entorno, a pacientes, y algunas de las preguntas que vamos a ir respondiendo son precisamente preguntas de gente que nos lanza a nuestro alrededor. Así que vamos con la primera. ¿Son evitables todos los conflictos? ¿Existe, Marta, posibilidad de vivir en la familia sin ningún tipo de roce ni problema? ¿O cómo?
Respuesta clara, no. y esto es importante y creo que es el punto de partida, ¿no? El entender que el conflicto es parte de la relación y es una parte inevitable, ¿no? El problema no es que aparezcan conflictos. El problema suele estar en no saber cómo gestionarlos o cómo afrontarlos. Por eso el programa de hoy, ¿no? Pero para eso tenemos que partir de ahí, de que el conflicto va a surgir siempre en relación y, por lo tanto, siempre en la familia, porque la familia son relaciones. Así que tenemos que contar con ello y desde ahí aprender día a día y constantemente a cómo gestionarlos o cómo afrontarlos pues de la mejor manera posible.
Qué importante esto que dices, porque vemos tanta gente que por miedo al conflicto lo tapona, ¿verdad? Uh-huh. Que creíamos necesario incidir en esto lo primero, ¿no? O sea, los conflictos no son ni buenos ni malos, es como las emociones. Tantas veces que hablamos de las emociones, no hay emociones malas y buenas. Puede haber agradables o desagradables, ¿no? Pero tienen una función. Todas las emociones sirven para algo, tienen una función. Pues igual los conflictos, ¿no? Yo lo veo así. Los conflictos sirven, son como una lucecita de alarma de hay algo que tiene que ser mirado, ¿no? Y no podemos ignorarlo. Si yo en el coche voy en el coche, se enciende un pilotito y lo tapo, puedo estar ignorándolo o algo peor va a pasar un rato después, ¿no? Entonces, efectivamente, cuando en consulta vemos estas dinámicas de lo que no se habla no existe, puede haber detrás una dinámica de silencio, de taponar y tapar. ¿Qué implica? Pues que muchas veces detrás hay miedo, ¿no? Lo que vemos es ese miedo, miedo al conflicto, miedo a que si sale a la luz no se sane, tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Porque se me venían ahora muchos casos de muchas madres que temen decir lo que sienten o lo que les duele. Precisamente no vaya a ser que se rompa la familia, pero hay muchos padres y muchos hijos y hermanos que hacen exactamente lo mismo, ¿no? Y es un miedo que verbalizan luego en consulta y que seguro que muchos de los oyentes que nos estáis oyendo os sentís identificados con esto, ¿no? No le voy a decir esto a fulanito, no vaya a ser que se monte un pollo y se rompa la familia, que al final es uno de los temores más grandes que tenemos todos de fondo, ¿no? ¿No? Que se rompiera la familia, es como horrible.
Y el problema además de esa actitud es que el conflicto sigue estando, lo que pasa es que lo tapamos, no porque no salga, desaparece, sino todo lo contrario, que se enquista, crece y cada vez se vuelve más difícil o parece cada vez más complicado resolverlo, ¿no? Y creo que hay que cambiar la actitud lo que ayuda a cambiar la actitud es que, no, como decías, no son buenos ni malos, pero nos pueden ayudar a precisamente crecer y mejorar las relaciones.
Eso es, o sea, el ver el conflicto, que bien que lo digas, el conflicto como una oportunidad.
Exactamente.
¿No? Como un reto de crecimiento, diría yo que a nivel individual y a nivel familiar, en los dos niveles, o a nivel de pareja, ¿no? O sea, ¿cuántas parejas y familias hay que después de una situación de dolor no es ya que crezcan, sino que aprenden una forma de relación totalmente distinta y muchísimo más sana, ¿no? Es verdad que estos miedos muchas veces, yo creo, vienen de experiencias previas, ¿no? En las que se ha pasado justo por eso, por no se ha sabido gestionar esta situación y el conflicto ha terminado rompiendo una relación. A veces incluso me vienen a la cabeza casos en los que este temor está arraigado en la infancia, ¿no? Yo tuve un conflicto, yo tengo gente que a lo mejor me dice con 30 años, es que tuve un problema con una amiga en el cole y se queda como una herida y nunca lo resolvimos y ahí quedó y no he vuelto a tener relación con fulanita. Y eso es una herida que pesa. Si se van sumando, pues tiene bastante lógica, bastante sentido que se desarrollen estos miedos. Pero venimos a desmontarlos.
Exactamente. Para eso estamos aquí, porque es normal no saber cómo afrontar los conflictos, ¿no? Es normal que sea difícil y que el intento de resolverlos a veces provoque daño, provoque la sensación de que no se puede resolver porque no lo conseguimos, ¿no? Y es algo de lo que hay que aprender. No sabemos, no nacemos sabiendo
resolver conflictos.
Exactamente, ni sabiendo relacionarnos sin problema, ¿no? Es algo de lo que se puede aprender mucho y para eso venimos.
Y que tenemos toda la vida. Si nos está viendo ahora mismo una persona de 80 años, no es tarde. Que tendrás vecinas, tendrás amigas o gente de la parroquia, de tu grupo de oración, hijos o nietos o hermanas, y nunca es tarde, ¿no?, para aprender esto. Entonces, bueno, vamos a ver esto de resolverlo, cómo podemos empezar a enfocarlo, porque muchas veces yo veo que la persona se centra en que quede clara su postura, ¿no? Actualmente, es verdad que en la sociedad hay una tendencia clara al egocentrismo, ¿no? Justamente hace un ratito lo estaba hablando con una persona. Hay una tendencia muy clara al qué es lo que yo necesito, qué es lo que yo quiero y necesito y quiero sentirme escuchado. Y eso está bien, ¿no? Está bien sentirse escuchado y es esencial para sentirse respetado. En cualquier relación sana debe haber reciprocidad en este sentido, ¿no? Que ambos se sientan escuchados, queridos, apoyados, escuchados. Pero en muchas ocasiones yo veo que esta necesidad de que me escuchen está por encima del escuchar al otro, ¿no? Y hay muchísima imposición en ese sentido. Y está reforzado por redes, internet, programas de televisión, series, ¿no? O sea, está muy de moda el que me entiendan y me escuchen. Uh-huh. ¿Este es el foco?
Si ese es el foco, nos perdemos. Porque uh-huh. Desde ahí llegamos a una lucha, ¿no? A que el tratar de resolver el conflicto se convierte en a ver quién tiene la razón, ¿no? O yo tengo que conseguir que el otro simplemente vea mi visión y desde ahí se solucione. Los conflictos en la relación es un conflicto de dos o más personas y por lo tanto para solucionarlo hay que tener en cuenta a todas las personas. De esta manera la actitud. Creo que es muy importante la actitud que hay ante un conflicto, ¿no? Y la actitud debe ser intentar conseguir una solución, no intentar ganar, no intentar imponer mi solución, ¿no? Uh-huh. Que cada uno va a tener la suya y cada uno va a creer que es la mejor y es normal. Pero siempre el punto de inflexión va a estar en poder mirar al otro y eso va a implicar ceder, no siempre, no constantemente, no siempre el mismo. Pero que en todos haya esa posibilidad de ceder, porque sabemos que lo importante no es conseguir lo que yo quiero, sino que lo importante es que podamos llegar a estar bien los dos, ¿no? Que ese es nuestro objetivo, encontrar una mejora, encontrar una solución. Pero esto es difícil, porque la tendencia es a, evidentemente desde mi sufrimiento, pues buscar mi solución o buscar mi necesidad. Es normal que esto salga así, pero no ayuda.
Resolver mi malestar, entenderlo desde mi justicia y desde mi criterio. Uh-huh. Pero ahora cuando estabas hablando me venía a la cabeza, que seguro que si hay alguno de los oyentes está en el ámbito de la empresa, tanto que se habla de la estrategia, que justamente la semana pasada en un colegio estuvimos dando una formación acerca de esto, de la estrategia del win-win, ¿no? De ambos ganar en una negociación, ¿no? O sea, no imponer qué es lo que yo quiero, sino lo digo por si a alguien le sirve ya como primera estrategia, que no lo teníamos preparado, pero se me ha venido a la cabeza mientras hablabas, Marta, poner encima de la mesa qué es lo que yo quiero conseguir. El otro también ha de hacer lo mismo, poner encima de la mesa qué es lo que quiere conseguir. priorizar qué es lo más importante para mí, cada uno de los miembros, ¿no? ¿Qué es lo más importante para mí dentro de las necesidades que yo siento? Y empezar una negociación desde el entender qué es lo que el otro necesita, ¿no? No solamente poner el foco en, vale, yo ya, esto es lo que yo quiero, sino ya estoy escuchando y estoy entendiendo qué es lo que tú necesitas, qué es lo que para ti es totalmente prioritario. Simplemente poner el foco en eso muchas veces ayuda ya a quitarnos mitos de la cabeza, porque a lo mejor pensamos, mira, es que el de enfrente lo que quiere, lo que necesita es, y no lo ha verbalizado así. Entonces, primer punto para poder escuchar, entender cuál es la prioridad de esa persona, dentro de que habrá muchas cosas que necesiten ser escuchadas, ¿no? Pero qué es lo que para él es más importante. Así que bueno, pues mira, la técnica del win-win es una de estas que me acaba de, ¿no? Que tanto recomendamos también en talleres.
Muy buena, y que además, como decía antes, creo, y desde la experiencia, que muchas veces es el punto de inflexión, ¿no? Porque en este intento de traer lo que yo siento, es que si cada uno trae lo que yo siento, hay un choque y hay una imposibilidad de mirar al otro, ¿no? Entonces, qué importante es eso como punto de partida.
¿Qué más trucos podemos tener en cuenta en la comunicación? A ver, que se nos ocurran.
Pues en cuanto a cómo decir las cosas, primera clave básica, ¿no? El tratar de hablar con asertividad. Y con asertividad yo lo traduciría casi que con cariño, ¿no? Uh-huh. Y es normal que lo que nos salga de primeras sea desde la impulsividad y sea desde el enfado, desde la sensación de incomprensión, desde el cansancio, ¿no? Y esto nos puede llevar a, pues, a gritos o a decir las cosas de malas maneras, ironías. Todo esto hace daño, ¿no? Al otro y a uno mismo, y no ayuda, sino que dificulta la posibilidad de comprensión mutua, ¿no? Entonces, partir de hacer un esfuerzo, porque no es fácil, pero intentar comunicar las cosas, trasladar las cosas con asertividad o, digámoslo, con cariño.
Importante esto que dices de que hace daño al otro y también a uno mismo.
Claro.
¿No? Porque parece que tenemos muy normalizado que es uno el que hace daño y el otro el que recibe el daño. Y muchas veces nos hacemos daño simplemente por nuestra mera conducta, por nuestro propio comportamiento, porque a ninguna persona le hace bien en el autoconcepto el ver que hace daño a otra persona. Si yo grito, insulto o trato mal o con desprecio a otro, eso dice cosas de mí. Y a mí probablemente verme en esa imagen, ¿no? Como verme desde fuera haciendo eso, me hace daño en mi autoestima, en mi autoconcepto, tanto que se habla ahora de la autoestima. La autoestima no solamente es verse capaz de hacer muchas cosas, también es verme con virtudes, verme haciendo cosas que hacen un bien a otro. Entonces, esto que dices del esfuerzo, qué importante, porque cuando uno se hace consciente de que tiene que hacer un esfuerzo y lo hace y lo consigue, siente una satisfacción, aparte de que le venga bien a la relación, ¿no? Que a la relación la convierte en una relación más sana y más fuerte. ¿Cuánto bien hace para el autoconcepto? El ver que soy capaz de cuidar y de mimar al otro cuando me expreso, incluso cuando hago cosas o digo cosas que me duelen. De esto vamos a hablar un poquito más profundamente en la un poquito más adelante del programa, después de la canción, viendo técnicas concretas, pero me parece una introducción, vamos, muy, muy necesaria. ¿Qué más cositas podemos hacer para mejorar la comunicación?
Pues diría que el siguiente paso es intentar compartir las emociones. Es decir, este punto es delicado, pero es importante, ¿no? Hay que compartir cómo nos sentimos, y esto significa ir más allá, profundizar un poco en qué nos está pasando, ¿no? Como comentabas al principio, muchas veces los conflictos son roces del día a día, son cosas pequeñas, ¿no? Hay conflictos que son por problemas importantes, pero muchos, los habituales, son desde cosas pequeñas. Y es fácil, quedarnos ahí, quedarnos en no es que te toca a ti, no es que me toca a mí, es que yo he hecho, es que gestionar el horario, gestionar los tiempos o los repartos de tareas, ¿no? Y discutir simplemente sobre, parece que resolver el conflicto es solucionar simplemente esa gestión, ¿no? Y sin embargo, resolver el conflicto es mucho más profundo y nos enriquece mucho más cuando miramos por debajo qué está pasando. ¿Por qué a mí me duele que tú no me tengas en cuenta cuando organizas tu horario semanal? ¿No? Mirar más allá, mirar más abajo y compartirlo. Decía que es un tema delicado porque no se trata de compartir cómo me siento para imponerlo o porque esa sea la única verdad, o sobre todo cuidado con hacer daño al otro, culpar al otro de lo que me hace sentir, ¿no? Es que no me tienes en cuenta y eso me hace estar triste o dolido, tal. Pero no te lo comparto para hacerte daño. Este punto es muy importante. Lo comparto para que tú puedas entender cómo estoy yo. ¿Pero qué es lo más importante de compartir las emociones? Preguntar al otro. Tratar de entender qué está sintiendo el otro en este conflicto.
No darlo por supuesto.
Exactamente. Preguntar, dar espacio, ¿no? Que muchas veces, yo me siento así, yo me siento así, yo me siento, que estoy triste, que estoy triste. Fenomenal. Pero cuando tú escuches cómo está el otro, también a él le va a ser más fácil escuchar cómo estás tú.
Efectivamente, porque es verdad que se baja la barrera defensiva, ¿no? O sea, el ser humano, como es un ser social, disfruta de estar con otros. Y hay una respuesta de aproximación en cuanto ves la vulnerabilidad del otro. Yo siempre pongo este ejemplo. Cuando tú ves a una persona sufriendo delante de ti y te expresa que está mal, ¿qué sale de forma natural? Sale la aproximación y sale intentar no contener, ¿eh? Muchas veces lo que sale precisamente es consolar. Entonces, qué importante es que haya esa reciprocidad para que se pueda empezar a hablar, o sea, primero expresar lo que uno siente. Ahora hablaremos de cómo, más adelante, ¿no?, con las técnicas que van después, pero expresar lo que siento y escuchar lo que el otro siente para no entrar en esta espiral de violencia o en esta escalada de violencia o de poder, ¿no? Que pasa tantísimo, por ejemplo, en pareja. Uh-huh. Esto es una dinámica muy típica de las parejas.
Sí, y creo que has dicho, María, la palabra clave, que es vulnerabilidad, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo compartir las emociones? Desde mostrar mi dolor, mi pequeñez, desde la vulnerabilidad, no como estrategia para imponer al otro, ¿no? Es que me siento sola. Es que se puede hacer desde ahí, se puede utilizar como estrategia, ¿no? Pero lo que tengo que hacer es abrirme, enseñarme, mostrar mi dolor para que el otro lo pueda acoger.
Para que bajen esas barreras defensivas, ¿no? Y una vez se ha quitado la barrera, es mucho más fácil empezar a hablar, ¿no? Si no siento que hay un riesgo de ser atacado. O sea que la comunicación es esencial también en el matrimonio. Entonces, esto que decíamos de la lucha de poder, ¿no? Tan fácil que se dé. También hay épocas que en algún programa ya lo hemos mencionado anteriormente, cuando hemos hablado de las crisis y de los momentos vitales de la familia, no siempre se da esta lucha de poder. Hay momentos de la vida de pareja que son más vulnerables para que se dé este tipo de cuestiones, ¿no? De la lucha de poder. Es difícil que esto se dé en parejas que llevan, o en matrimonios que llevan ya 50 años juntos. Sin embargo, es muy fácil que se dé, no tanto en el noviazgo, sino quizá en los primeros años de matrimonio, cuando hay un poco de acoplamiento, ¿no?
Y convivencia, aparición de hijos, cambios, ¿no?
Crecimiento laboral en algunos casos, ¿no? Y esto también moviliza mucho. ¿Qué pierdo yo? ¿Cómo me siento yo? ¿Cómo me sitúo yo ante ti? ¿Siento que me estás priorizando o estás priorizando la vida laboral? ¿Siento que para mí ahora es una prioridad la vida laboral o pongo más el foco en el tiempo de calidad en familia? Y todo esto hace que son como factores, ¿no?, precipitantes de esta lucha de poder, que es importantísimo que lo detectemos, porque hay veces que vienen parejas a consulta y no saben muy bien cómo han llegado al punto de estar todo el día gritando. Dicen, pero si yo en la vida he gritado, ¿no? El otro día me decía una chica, dices que yo, de verdad, que en mi familia de origen, esta ya lleva un tiempo de terapia, por eso dice familia de origen, ¿no? Que es un concepto muy, muy psicológico, es la familia de la que vienes, ¿no? Yo, en mi familia de origen, con mis padres y mis hermanos, es que no he gritado en la vida. Y ahora de repente me veo todo el día, si no gritando, así con un tono hostil, ¿no? ¿Cómo hemos llegado a esto? Pues si estáis en esta situación, los que nos estáis oyendo ahora mismo, analizado un poco desde cuándo viene esto, qué factores precipitantes hay, se está dando esta lucha de poder, tú te sientes desplazado, sientes que puede ser que el otro se esté sintiendo desplazado por ti, ¿no? Es importantísimo entenderlos por qué, es lo que decías tú hace un rato, ¿no? O sea, no solamente centrarnos en la comunicación, sino ir al fondo. Esta lucecita de alerta que decíamos al principio en el coche está indicando que hay algo en ese mecanismo que está fallando. No nos vamos a quedar con apagar la luz solo, vamos a ver qué está pasando en el motor.
Y creo que es súper interesante al hablar de luchas de poder, que a veces parece que es el que se pone por encima, ¿no? El que consigue poder parece que es el más fuerte, ¿no? O el que tiene, o el que se impone, el que... Y sin embargo, muchas veces las luchas de poder pueden ser desde el... No, yo soy más pequeño, no, yo lo estoy pasando peor, no, mi sufrimiento es más grande, ¿no? Y como esto puede ser también una manera de poder, ¿no?
Eso es una fortaleza interna. Hace poco se lo oí justo a un sacerdote hablando de esto, ¿no? O sea, la fortaleza interna que implica el callar en algunas ocasiones, no callar por callar, sino callar e intentar resolver en otro momento, ¿no? Que sea más adecuado. No es callar en plan sumiso, ¿no? Y no digo nada y no expreso, no, sino no es momento, no lo voy a hacer, no lo vamos a hacer bien, nos vamos a meter en un percal que no, no, ¿para qué? Solo para llevar razón, ¿no? Para imponer mi criterio. Pues esto que dices, qué importante y qué nivel de fortaleza interna nos puede dar, de dominio de sí, ¿no? De dominio de uno mismo.
Por lo tanto, que cuando es importante compartir ese sufrimiento y en algún momento poder sentirme acogido en el matrimonio, pero ¿cómo hacerlo? Cuidar que no sea desde esa lucha de poder o en un momento que me va a llevar a rivalizar o enfrentarme con el que tengo delante, ¿no? El punto clave es la actitud. ¿Para qué lo hago? Y que la actitud sea de amor, ¿no? De querer al otro, de querer crecer en la relación. Y esto cambia completamente la manera.
Cambia la mirada, cambia la actitud, cambia todo. Bueno, pues vamos a escuchar, para beber un poquito agua ahora, vamos a escuchar una canción que, como sabéis, en Radio María no ponemos canciones al tuntún. No son canciones que no tengan ningún tipo de sentido, sino que tienen relación con el tema que estamos tratando, se buscan y se mima mucho el contenido porque es parte del programa. Y hemos encontrado una canción, bueno, concretamente la ha encontrado Marta Andrés, que la tengo aquí a mi izquierda, una canción que habla de... Bueno, precisamente de este tema, ¿no? De la familia, desde un enfoque que no voy a hacer spoiler, vamos a escucharla y luego vamos a comentarla, pero a ver qué sacáis de esta canción. Vamos a ella.
Ya se ven las cosas diferentes. Al final tuvimos suerte y todo fue a mejor. Casi siempre. Las despedidas nunca se te olvidan de lo bueno, lo mejor. Y aunque el mundo gira, siempre estará unida la familia al corazón.
Bye.
Bueno, ¿qué os ha parecido esta canción, Marta?
Una canción súper bonita que habla de la familia y cómo la música siempre nos lleva o nos puede motivar a aprender, a crecer y a ese cómo vivir, ¿no?
A mí me ha gustado muchísimo la frase que dice: hay luchas que te indican dónde ir, hallando la respuesta muy cerca de ti. Hay luchas, o sea, no estamos hablando de una idealización de la familia, ¿no? Yo hace poco me enteraba de una familia que se rompía, que se había roto. Y bueno, en consulta era como muy dramático abordar esto, ¿no? Porque era una familia que toda la vida había vivido muy hacia afuera, muy, ¿no?, la apariencia, todo bonito, todo ideal, y había luchas muy grandes que estaban siendo taponadas, ¿no? Esto que hemos hablado de taponar, de tener miedo a hablar de las cosas, y eso termina explotando en algún momento. Entonces, qué importante es reconocer estas luchas, ponerlas, como decías, ¿no?, encima de la mesa, con lo que hemos dicho del win-win, ¿no?, así un poco por encima, pero todo este reconocimiento que has dicho tú de expresar lo que uno siente, sí, pero sobre todo poner el foco en qué es lo que está sintiendo y qué necesita el otro, saber cuándo callar, pero no callar por callar, ¿no?, sino desplazar a un momento más adecuado. Y cuando uno reconoce estas luchas, dice, hallando la respuesta muy cerca de ti. Es que la respuesta muchas veces está en la persona que está al lado, aprender a relacionarme con esa persona. Y bueno, estamos en la radio que estamos, que es nuestra segunda casa, y tenemos la suerte, nosotros que somos cristianos, de poder decir, y esa respuesta que hallas muy cerca de ti, muchas veces también puede venir derivada de la oración, ¿no? O sea, de pedirle al Señor, oye, ayúdame con este conflicto que no sé cómo resolver. Se me venía ahora a la cabeza el rezar, ¿no?, a la Virgen, por ejemplo, a la Virgen de Satanudos, y decirle, oye, esto es un nudo que tengo en mi familia, tengo en mi casa o tengo dentro de mí que no sé resolver. Ayúdame en esto. Tenemos mucha suerte de poder contar con ello, para no solo contar con lo humano, que, oye, bueno, como psicólogas podemos dar mil pautas, ¿no?, y muy útiles y muy buenas, pero tenemos una ayuda extra.
Pero empezar por ahí,
¿no? Eso es, tenemos una ayuda extra que es la más potente. Así que, bueno, esperamos que hayáis disfrutado de esta canción, que es muy bonita. A mí, la verdad, que cada vez que la oigo me emociona mucho. Pues vamos a seguir viendo a ver el tema de la comunicación. Habíamos hablado del matrimonio, ¿no?, de cuidar la actitud, de no convertir los conflictos en una lucha de poder, sino en una oportunidad de mejora, ¿no?, en aprender a querer, has dicho, querer al otro, querer mejor. ¿Qué hacemos con los hijos adolescentes? Porque esos a veces son como espinete, ¿no? Tienen púas y es difícil saber cómo quererlos.
Sí, está claro que cada conflicto hay que entenderlo en su contexto, que el contexto muchas veces es la relación. Y por eso hemos hablado del matrimonio, pero el resolver los conflictos con hijos adolescentes es un momento, un punto muy diferente, ¿no? Porque ese win-win muchas veces no se da, porque muchas veces quien va a querer resolver el conflicto va a ser el padre, y lo que va a querer hacer el hijo muchas veces va a ser salir de ahí, ¿no? Hay que entender qué vive un adolescente, cuál es el proceso o la clave de la adolescencia, ¿no? Es un momento de diferenciación, es decir, es un momento en el que la persona se aleja un poquito de su familia para descubrir quién es, ¿no?, quién soy yo como persona, si aparte
independiente,
exactamente, aunque forme parte de mi familia. Y ese alejarse y ese conocerse lleva muchas dificultades y lleva muchos conflictos. Y esta etapa está marcada por la negociación, ¿no? Es algo que es normal y es algo que es importante y que forma parte de esta etapa y de este aprendizaje y proceso de la vida. Como padres es complicado y como familias es complicado, pero si se entiende que los conflictos van a surgir desde ahí, es más fácil poder abordarlos y poder gestionarlos. Por lo tanto, las claves en este momento serían, por un lado, acoger y escuchar, ¿no?, lo que tu hijo está viviendo, a pesar de lo difícil, a pesar de la dificultad que te puedes suponer, ¿no?, como siempre tener la actitud de intentar entender por lo que está pasando, pero sin forzar, ¿no? Hay que estar ahí para ellos, a la vez que hay que seguir manteniendo ciertos límites y seguir poniendo normas, que va a ser más difícil porque no te van a querer obedecer, pero esos límites van a empezar a tener flexibilidad y no pasa nada y es importante y tiene que ser así, ¿no? Pero una flexibilidad desde el estar ahí y desde el seguir siendo guía y seguir siendo
referencia. Exacto. Es que esto es lo que da seguridad, ¿no? O sea, un hijo no necesita un colega. Colegas tiene 10.000. Necesita un padre que dé seguridad y dentro de ese papel de padre, esto que dices de la diferenciación, que para los que nos estéis oyendo y queráis un poco profundizar en esto, tenemos otro programa, precisamente un programa entero, que dedicamos a este tema, a la diferenciación, que lo podéis escuchar en los podcasts de Psicología y Familia. Pero qué importante es esto que dices de escuchar, aunque no entendamos, ¿no? O sea, de primeras es verdad que los padres, los adultos, muchas veces ponen el foco en lo que a ellos les parece relevante. Y las nimiedades aparentes, ¿no? De los conflictos de los hijos, adolescentes o niños también, se pasan por alto porque, bueno, pues porque nos parece que es menos relevante. Y hay que entender que, por ejemplo, un motivo muy frecuente de que un adolescente esté más rebotado o más irascible puede ser que esté regular con su grupo de referencia, con su grupo de iguales, ¿no? Sociales. Si yo escucho y soy capaz de acoger en este sufrimiento, es más fácil que en la relación en casa, conmigo, no haya tantos conflictos, ¿no? O sea, si el hijo se siente acogido en sus sufrimientos por nimios que nos parezcan, el ambiente, pues es lo que dices, ¿no? De acogida, de validación, de valoración.
Y también tener en cuenta sus tiempos, ¿no? Y que estar ahí para cuando lo necesiten, ¿no? También muchas veces preguntar, pero a veces preguntarás y no te responderán.
Claro.
Saben que estás ahí y hay que respetar sus tiempos, que a veces esto, esa incertidumbre como padres es difícil, ¿no? Que igual cuando era más pequeño, cuando era un niño, venía y te lo contaba todo y ahora no. Bueno, está aprendiendo a intentar gestionarlo por su cuenta, pero sabe, si tú te muestras ahí y cuando viene a hablarte le escuchas y le acoges, vas a ver que estás ahí.
A lo mejor simplemente lo que hay que hacer es, si estoy cortando patatas para hacer patatas fritas para la cena, mira, dejar de cortar patatas como tip básico, ¿no? Que muchas veces echa en falta estas cosas tan sencillitas. Paro de cortar patatas, me doy la vuelta, miro a los ojos a mi hijo o a mi hija que me está contando esto. Y luego a lo mejor le puedo decir, oye, o le doy una respuesta breve, y si es un tema, que es un temazo, un tema gordo el que me está diciendo, pues igual hay que derivarle a otro momento y decirle, mira, esto que me estás contando me parece súper importante, pero tengo el aceite en el fuego y no te voy a poder prestar ahora mismo la atención que querría. ¿Qué te parece que después de acostar a los hermanos, a los pequeños, nos quedemos tú y yo en el salón un rato y hablamos de esto? ¿No? Qué importante es también el bueno, acoger. Pero si no se puede, normalizar el ahora mismo no puedo, pero voy a estar aquí, ¿no? Y creo que también importante es el seleccionar qué batallas luchar, ¿no? No hay que luchar todas las guerras, y menos en la adolescencia, porque sería estar todo el día con las espadas fuera, ¿no? Y el concepto precisamente no es estar con espadas. Pero yo esto se lo digo mucho a las familias, digo, no hay que luchar absolutamente todo. Hay que seleccionar las batallas, porque si no todos terminamos agotados y con una sensación de hostilidad en casa que luego dificulta que ellos se abran, ¿no? Entonces, bueno, esto con respecto a los adolescentes. Con los niños, pues más o menos lo mismo, ¿no?
Con los niños quizás no es tan frecuente el conflicto así de que se vayan a poner a tu nivel intelectual y tratar de ganar, ¿no? Pero precisamente por eso quizás a veces es fácil no escucharles o no tenerles en cuenta o no saber cómo se sienten y que eso lleve a frustración. Hay que enseñarles a descubrir qué son las emociones, cómo se pueden sentir. Estás enfadado, esto te ha enfadado, puede ser aprender a que le pongan nombre a lo que les pasa y preguntarles, ¿no? A lo mejor sí lo saben. Yo me encuentro mucho en consulta también la sensación como padres a veces de que el hijo se enfada para molestarte.
Por llamar la atención, que hay mucho que dicen. Atención. Sí.
O porque se quiere un niño de 4 años, a lo mejor, y como padre puedes tener la sensación de que lo que quiere es pincharte, ¿no? Como no hacerte caso porque no. Y a veces los niños simplemente no saben o no tienen la capacidad de... entonces, para poder enseñarles y ayudarles a entender cómo se sienten, también tenemos que intentar entender qué es lo que están viviendo, ¿no? Y, por lo tanto, entender la edad que tienen, ¿no? Y desde dónde viven las cosas.
También entre hermanos, cuando hay conflictos, ¿no? Qué importante es que aprendan entre ellos a gestionar sus dificultades, ¿no? Las relaciones entre iguales, muchas veces el campo de entrenamiento es en casa. Y es verdad que hay muchas personas que vienen a consulta diciendo es que están todo el día peleándose y estoy agotada, ¿no? Como un extra que me carga, ¿no? La carga mental que tanto se habla de ella. Una de ellas es estar todo el día oyendo peleas. ¿Qué hacemos con esto? ¿Resolvemos siempre? No, ¿verdad?
No, y precisamente a veces puede ser eso lo que nos alivie, ¿no? Mm. Si tengo la sensación de que siempre tengo que estar mediando, siempre tengo que estar solucionando, o que son que esas dificultades son mi responsabilidad, o son algo que está mal, siempre, sea como sea la discusión, eso es agotador, ¿no? Hay que entender que las discusiones entre hermanos, que los conflictos, pues tienen una gran parte de normalidad y precisamente de aprendizaje, ¿no? Uh-huh. A resolver. Permitirles, en la medida de lo posible, que lo intenten resolver por sí mismos. Es verdad que es algo que puede cansar, puede ser difícil, ¿no?
Pero es una etapa que pasa.
Exactamente. Y que tienen que pasar por ahí para luego muchas veces poder ser amigos y disfrutarse más y ¿no? Uh-huh. Entender entonces que a veces hace falta y que es un periodo, ¿no? Uh-huh.
Bueno, vamos a entonces, habiendo cambiado esta mirada acerca de los conflictos, vamos a dar unas pinceladas de cuestiones que nos pueden facilitar la comunicación. La primera es el tipo de comunicación que podamos tener, ¿no? Hay tres tipos o estilos de comunicación. Marta, Andrés, cuéntanos, ¿cuáles son?
Así es, hay tres estilos de comunicación que seguramente cada uno pues se puede identificar más con uno o con otro. El primer estilo sería el estilo agresivo, que es un estilo desde el que normalmente atacas a la otra persona, hablas de una forma, como dice el hombre, agresiva, hostil, desde el enfado, y que al final acabas haciendo daño al otro y, como decía Marta antes, seguramente a ti mismo también. El segundo estilo sería el estilo sumiso, inhibido o pasivo, que es en el que, bueno, no te quieres meter en el conflicto, intentas evitar el conflicto y, por ejemplo, puedes decir sí totalmente a lo que diga la otra persona con tal de no involucrarte, no dar tu opinión o simplemente no tener un problema con el otro. Uh-huh. Y el último estilo sería el asertivo, que sería el estilo más idóneo para resolver los conflictos, que es un poco hablar también desde la emoción que te provoca esta situación, desde la tranquilidad, intentando llegar a una solución entre las dos partes.
Uh-huh. Fenomenal. O sea que lo que tenemos que buscar es el estilo asertivo, entiendo.
Así es.
Ese es estupendo que podamos identificar todos los que nos estáis oyendo, qué tipo de comunicación suelo hacer yo. ¿Agresiva, inhibida o sumisa o asertiva? Si no es si no es asertiva, vamos a daros dos técnicas que son muy útiles y que en muchas charlas nos piden en coles y empresas y que, bueno, les enseñamos a los participantes y siempre nos dan el feedback de que es muy útil, ¿no? Una de las técnicas es la técnica del sándwich. Esto es, un sándwich tiene tres partes, ¿no? El pan, el relleno y el pan. El relleno puede ser el que sea, pero un sándwich siempre tiene pan, relleno, pan. ¿De qué nos sirve esto y por qué lo utilizamos en psicología? Porque una forma muy útil de comunicar algo difícil, ¿no? O una crítica, puede ser enfocarnos en el pan, digamos, la primera parte de la comunicación, sería expresar lo positivo, una virtud, ensalzar una virtud de la persona o expresar un agradecimiento. Oye, mira, te agradezco un montón que me dediques este ratito para hablar. O la verdad es que otras veces que hemos tenido conflictos me he sentido muy escuchada y me encanta, o yo qué sé, algo bueno de la persona, ¿no? Eso es el pan, la primera parte, positivo. El relleno, ahí metemos la crítica o la petición de cambio que necesitemos expresar, lo difícil. Y después cerramos con otra parte positiva. Esto sería el sándwich, ¿no? Positivo, negativo, positivo. Dentro de la técnica del sándwich, yo siempre recomiendo meter otra técnica más, que es el mensaje yo. ¿Qué es el mensaje yo? Implica expresar eso que siento, que quiero decirle al otro, desde tres puntos, un esquemita que yo muchas veces en consulta hasta lo pongo por separado, ¿no? Como en columnas incluso, que son: uno, siento; dos, me duele; tres, me gustaría. Siento, me duele y me gustaría. Una vez expreso lo que yo siento, siento dolor porque, siento tristeza por la situación del otro día en que, bueno, no me invitasteis, por ejemplo, entre amigos, ¿no? No me invitasteis al cumpleaños de fulanita. Siento. Bien. Dos, me duele. Me dolió porque la verdad que pensaba que teníamos más confianza o que yo estaba más integrada en el grupo y, por ejemplo. Tres, me gustaría. Me gustaría que si hay otra quedada de este tipo, ta, 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 ¿no? Siento, me duele, me gustaría. Si esto lo metemos dentro de la técnica del sándwich, dentro del relleno, de la parte negativa, tenemos una doble técnica utilísima, en la que yo empiezo expresando una virtud o un agradecimiento a la persona, luego expreso lo que necesito contar, siempre en primera persona, porque así el otro no se siente atacado, ¿no? Lo que hemos hablado de la vulnerabilidad, desde el siento, me duele y me gustaría, y cierro con otra gratitud o ensalzando una virtud o algo positivo de esa persona. Esto es una técnica de comunicación, son dos muy, muy, muy útiles para resolver cualquier tipo de conflicto en casa, con amigos. Así que cerramos esta parte de la entrevista con estas técnicas que yo esperamos que os sean muy, muy, muy útiles. Así que se nos acaba el tiempo, vamos a ir con la siguiente sección, que es la del micro es tuyo. Vamos a escuchar y a ver qué os resuena.
El micro es tuyo.
Hola, soy María y tengo dos hijas de 9 y 11 años. Como son hermanas, pues a veces surgen conflictos. ¿Qué tratamos siempre? Lo que tratamos siempre es que cuando tienen un conflicto, un problema, una discusión, en vez de solucionar nosotros el problema, tratamos que hagan turnos de escucha y de habla. Porque muchas veces hablan las dos a la vez y no se escuchan la una a la otra. De tal manera que respeten su turno, que a veces se resuelve simplemente haciendo eso, pero hay veces que no, ¿no? Entonces a veces sí que a veces tenemos que intervenir e intentar que ellas lleguen a que vean qué soluciones hay a ese problema, no solo una, sino qué posibles soluciones. Pueden ser soluciones descabelladas, como soluciones un poco más estables, y otras como un poco incoherentes, ¿no? Pero que vean que ante una solución hay, ante un problema, perdón, hay varias soluciones. Y depende de la situación, hay unas más adecuadas que otras, ¿no? Normalmente, al abrirles un poquito la mente y un poco a que hay más soluciones más que una, suelen llegar ellas a elegir la correcta.
Hola, yo me llamo Alex y bueno, desde que me casé he ido viendo que es un tema que es como muy importante trabajar, ¿no? Ir aprendiendo a manejar todos los conflictos y las situaciones que pueden ir surgiendo, porque al fin y al cabo es la única forma de estar bien en pareja dentro del matrimonio, pero luego también a la hora de estar bien con tus hijos e incluso enseñarles, ¿no? Entonces, bueno, pues desde que me casé he visto que mi familia de origen, al fin y al cabo, no tratábamos mucho los conflictos, éramos más de evitarlos, que me parecía algo bueno porque discutíamos poco, pero desde que me casé he ido viendo, bueno, pues que es importante tanto decir las cosas cuando algo te cuesta, como saber escuchar al otro. Y para mí eso es lo más importante. Cuando hay un tema que causa una tensión, y sobre todo ya cuando estáis discutiendo, el dejar de lado el orgullo y bueno, reconocer que mira, que a donde quieres llegar, al fin y al cabo, siempre es a solucionarlo. Entonces, eso empieza por dejar de lado ese orgullo, como decía, y reconocer que la discusión no es tan importante como te lo parece en ese momento. Que lo importante de verdad es estás bien. Entonces, una vez que asumes eso, ya todo parece que tiene menos importancia y es la única forma de, a mí me parece, de reconocer lo que es importante para el otro, ¿no? Bueno, pues espero que haya sido de ayuda. Muchas gracias.
Creciendo con ocio.
Bueno, pues ya sabéis que estamos en el programa Psicología y Familia, una servidora, María Bermejo, y Marta Lozano como invitada, también psicóloga sanitaria, y también está con nosotros Marta Andrés, también estudiante de psicología. Estamos aquí tres psicólogas hablando de un tema muy relevante y que a todos nos toca, que es la resolución de los conflictos en la vida de familia, que nos toca a todos por lo que hemos ido hablando anteriormente. Si os estáis enganchando ahora, o rebobináis o podéis escucharlo en los podcasts, que estará dentro de muy poquito colgado. Y en esta sección de Creciendo con Ocio vamos a ver qué cosas podemos utilizar, qué recursos tenemos a nuestro alrededor que podamos utilizar para profundizar un poquito más en esto de la resolución de conflictos. Y uno que se nos ha ocurrido así como primera opción es la serie This Is Us. ¿Para qué nos puede servir esto, Marta?
Bueno, This Is Us es una serie muy interesante, ¿no? Que presenta básicamente la vida de una familia y, por lo tanto, como decíamos, muchos conflictos y dificultades que pueden surgir. Pues es un recurso interesante para hablar, ¿no? Para que puedan surgir temas, para ver qué cosas son útiles o no de cómo reaccionan en esta serie ante los conflictos, ¿no? Ver situaciones, ver posibles soluciones y comentar, ¿no? Qué útil es comentar o hablar en familia después de ver una película o una serie.
O sea, que podemos utilizar, por ejemplo, la serie This Is Us, ¿no? Porque salen muchos conflictos, pero también podríamos, por ejemplo, la de la peli de 12 en casa.
Por ejemplo, especialmente, ¿no? Cualquier película o recurso en el que aparezca una familia, al final, aunque tenga la parte de película, la parte no real, ¿no?
De ficción.
De ficción siempre va a haber mucho real porque se está hablando de relaciones. Entonces de ahí podemos sacar y de ahí podemos mirar otra peli, 12 en casa, súper entretenida, además para ver quizá más con niños.
En familia. O sea que podemos utilizar, por ejemplo, este recurso. Pero esto es infinito, podéis utilizar todos los que se os ocurran, ¿no? Si la cuestión es normalizar el comentar, normalizar el, después de una serie, decir, oye, en este capítulo, pero qué rayada, qué cosa más rara ha hecho esta mujer con su hija, eso es medio raro, ¿no? Pues sí, pues no, pues no es medio raro, porque claro, la hija, ¿no? Normalizar este tipo de conversaciones. Y se nos ocurría también, que ya lo hemos recomendado en otras ocasiones, el libro de Los cinco lenguajes del amor, que hay una versión para adolescentes, ¿no? Para pareja, familias, entonces tiene varias ediciones y es muy recomendable para poder, creo que también hay uno con niños, si no me equivoco, y es muy interesante para poder identificar qué es lo que necesita el otro, ¿no? No poner tanto el foco en este egocentrismo que hemos comentado, ¿no? De lo que yo necesito, yo quiero, sino qué necesita el otro. Y por último se nos ocurría también la recomendación del libro Pijama para dos, para parejas. Así que si sois novios, lo podéis leer. Si estáis en las primeras etapas del matrimonio también. Y si no son las primeras etapas, pero os pasan cositas con la comunicación, pues también es útil. Muy bien. Pues nada, se nos acaba el tiempo. Hemos volado con esta sección de Creciendo con Ocio porque nos hemos querido detener más en toda la parte anterior, que ha sido muy interesante. Agradecer muchísimo a Marta Lozano su presencia aquí, que encima tengo la suerte de que es mi compañera de equipo en nuestra clínica. También agradecérselo a Marta Andrés, que ha venido aquí muy generosamente, prestando su tiempo también a ayudarnos en la preparación de este programa. Y solo queda despedirnos, decir que cualquier duda que tengáis podéis escribir a psicologiayfamilia4@radiomaria.es, que este programa va a estar disponible en podcast
pues probablemente esta noche ya, así que podréis escucharlo, enviárselo a quien creáis que puede ser beneficiario de él, que es prácticamente toda la población, porque a todos nos pasan estas cosas. Y cerrar este programa recordando todos estos recursos, ¿no? Del mensaje yo, la técnica del sándwich, profundizar en todo lo que hemos hablado de qué necesita el otro y despedirnos de vosotros. Gracias, Marta.
Gracias a ti y un placer muy grande estar aquí.
Y gracias también, Marta.
Gracias a vosotros.
Y nos despedimos hasta el siguiente martes en Psicología y Familia.
Psicología y Familia, con María Bermejo.